continuación las noticias. El secretario de Estado Mike Pompeo mantendrá suspendido durante 2 semanas más el título 3 de la ley Helms-Burton. Ese título permitiría reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas en Cuba después de 1959. Pompeo precisó en un comunicado que mantendrá suspendida esa provisión desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo, pero seguirá permitiendo las demandas contra las más de 200 compañías cubanas que aparecen en la lista de entidades restringidas del Departamento de Estado. Desde su creación en 1996, el título 3 de la ley Helms-Burton ha sido suspendido cada 6 meses. Mediante un tuit del canciller Bruno Rodríguez, Cuba rechazó la medida, diciendo que la ley Helms-Burton es una aberración que jamás debió de existir. Y Resucitar, el programa que concede refugio a los médicos técnicos cubanos de la salud, es el objetivo que persigue Solidaridad Sin Fronteras, entre otros grupos de la comunidad cubana en Miami. Al respecto, Ricardo Quintana, de Televisión Martí, recogió las declaraciones del doctor cubano Randy Puyao, quien se encuentra en Colombia tras abandonar su misión en Venezuela.
El programa creado en 2006 y considerado por el régimen de La Habana como un vehículo para robar cerebros, concedía refugio a los trabajadores cubanos de la salud que abandonaban misiones. En 2017, el presidente Barack Obama lo eliminó. Hay más de 2.000 médicos cubanos varados en diferentes países.
Estoy viviendo en Colombia hace 1 año y 4 meses en condiciones inhumanas, ya casi irresistibles. No tenemos un trabajo, no tenemos ni siquiera una cama donde dormir, dormimos en el piso, pero a pesar de esta situación, yo no regreso a Cuba.
En enero último, el senador demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio pidieron al Departamento de Estado restaurar el programa que desde su creación benefició a unos 8.000 cooperantes cubanos. La iniciativa cuenta con el apoyo de Emilio González, que en calidad de director de inmigración en 2006 participó en la elaboración de la ley.
Había médicos en Namibia, había médicos en Timor, había médicos por todo el mundo y de ahí salieron miles, pero lo hicimos con el respaldo total del presidente del país, con la burocracia respaldando. Yo cuando aprobaba un archivo de una de estas personas, el Departamento de Estado de inmediatamente lo otorgaba la visa, no había ningún obstáculo político, no había obstáculo de nada.
Y eso precisamente es lo que buscan los promotores, concientizar a la Casa Blanca, así como a las dependencias gubernamentales competentes.
Y en Colombia se lleva a cabo un encuentro con el objetivo de denunciar los estragos del comunismo en países que han sido víctimas de este sistema político. El colega Pedro Corzo participa del mismo y entrevistó a la senadora María Fernanda Tabal.
La senadora María Fernanda Tabal ha sido la que ha organizado este encuentro en el cual se va a tratar las víctimas del comunismo y la violación a los derechos humanos. Senadora, ¿qué significa para Colombia este encuentro, este acto que usted ha organizado?
Bueno, desde hace muchos años estábamos esperando poder darle seguramente este gran deseo de todos los que han sido víctimas del comunismo. Y es comprender lo que hacen las tiranías como los de los casos, lo que ha pasado en Colombia con el Partido Comunista como cerebro ideológico de los grupos ilegales.
La asistencia denunciada frecuentemente de Castro a grupos irregulares como el ELN y la FARC. Un factor para que ustedes hacen una labor más prevenida, más de denuncia.
Colombia lleva más de 90 años sufriendo los embates de la mentalidad revolucionaria, de toda esta psicopatía, esta enfermedad mental y espiritual, y es el colmo que no tuviéramos hasta ahora. Ya habíamos hecho una aproximación inicial hace 3 años, que vino uno de los franceses del libro negro del comunismo, que lo trabajó con Pierre Rigoulot, vino Eduardo Mackenzie, vino una chica cubana que se me escapa el nombre en este momento, igual, pero eso hay que hacerlo cada año, y el tribunal tiene que exponer todas las barbaridades.
Es un compromiso que se va a mantener en defensa de la democracia y el derecho humano.
Debe ser la defensa de la libertad humana. Dios nos creó a su imagen y semejanza. No le gustan las dictaduras, le gusta un hombre libre.
España advirtió a Venezuela que consideraría la detención del presidente interino de ese país, Juan Guaidó, como el cruce de una línea roja que condenaría enérgicamente. El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, dijo en Washington, donde se encuentra con motivo de la celebración del 70 aniversario de la OTAN, que su país reaccionaría con más sanciones personales. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto. We'll be right back.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Saludos amigos de Cuba, mi nombre es Alberto Müller y estoy sustituyendo al colega y amigo Tomás Cardoso, que se encuentra de vacaciones. En la producción, Patricia Martínez e ingeniero de sonidos, Otón Madariaga. Y bueno, pues empezamos el programa de hoy en Cuba, con los titulares. El gobierno castrista abandona a ancianos en las calles de Camagüey al no brindarles asilo ni atención médica. Los retos de la oposición en Cuba son complejos, según Antonio Artiles, porque la represión del régimen es más agresiva y microscópica, aunque cada día el pueblo es más solidario con los disidentes y rechaza con mayor fuerza al gobierno castrista. ¿Cómo le pasó al presidente Díaz-Canel cuando visitó la ciudad de Regla después del tornado que abatió a esa ciudad y tuvo que salir de la ciudad rechazado por el pueblo? El Departamento de Estado aplazó por 2 semanas su decisión sobre si autoriza demandas contra compañías que han sacado provecho de propiedades de estadounidenses confiscadas en Cuba después de 1959. O sea, el título 3 de la ley Helms-Burton se mantendrá suspendido hasta de aquí a 15 días. Una joven asesinada en Villa Clara crea una conmoción en toda Cuba, porque refleja que la violencia de género se extiende por toda la isla como una epidemia sin freno. Y los Estados Unidos y otros 53 países han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Cualquier amenaza a su integridad y libertad tendrá graves consecuencias, dice el comunicado publicado el miércoles por el senador republicano americano de la Florida, Marco Rubio. También el gobierno de España, el ministro de Relaciones Exteriores de España, acaba de decir lo mismo. Y hasta aquí los titulares.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Amigos de Cuba, hoy en Cuba estamos tratando de informar el desarrollo de la noticia sobre los jóvenes Rafael Badari Sánchez Ruiz y Danner Manuel Estrada Gorra, que entraron el pasado 28 de febrero a la base naval de Estados Unidos en Guantánamo. Luego de permanecer allí y ser atendidos, fueron devueltos a territorio cubano con un salvoconducto otorgado por las autoridades norteamericanas de la base naval. La parte cubana les confiscó el documento y los condujo. Se encuentran detenidos en espera de un juicio militar. Lamentablemente, el documento era de acuerdo a los lineamientos migratorios que existen. O sea, el documento de la base naval de Guantánamo era como parte de ese acuerdo migratorio. Lamentablemente, los detuvieron y están ahora ante un posible juicio militar. Hoy, Rafael Badari Sánchez Ruiz y Danner Manuel Estrada Gorra le avisaron a Juliet Hierro, esposa de Rafael Baradi, y a Lisnet Teles, esposa de Danner Estrada, que había un posible señalamiento del juicio. Ellas están en estos momentos en Guantánamo intentando conversar con el abogado de los dos e intentando ver lo que el fiscal les está diciendo a los abogados. O sea que estamos ante una noticia en desarrollo. Vamos a tratar de seguir en contacto con ella. Tenemos una pequeña grabación que hicimos previa hace unos minutos antes de empezar el programa, para no perderla, el testimonio vivo de ellas dos. Y, por supuesto, les prometemos durante el programa, o si no en los programas sucesivos, pues mantener la información de la actualización de esta noticia que consideramos muy importante, porque representa una violación por parte del gobierno cubano y además un interés por parte de estos muchachos de ir en busca de una frontera en libertad, de un país en libertad, porque siguiendo un falso rumor, pues entraron en la base naval de Guantánamo y ya en estos momentos están a punto de ser juzgados en Guantánamo.
Bien.
Hacemos contacto con Juliet Hierro, la esposa de Rafael Baradi Sánchez Ruiz. Va rumbo a Guantánamo, ¿no?
Sí, ya estamos aquí en Guantánamo. Aquí estamos esperando para contactar con el abogado. Y después entonces tendremos que ir a Fiscalía Militar, que es por donde lo van a juzgar a ellos. Esta mañana nos llamaron, estaban un poco desanimados.
¿El juicio es solo para Rafael o es para los dos?
Para los dos.
O sea, que el juicio, también está la familia de Dagner Estrada Gorra, ¿está contigo o no?
Sí, está la esposa, sí.
O sea, ¿están las dos ahí?
Sí. Okay.
¿Y qué impresión tienen ustedes? ¿Se sienten optimistas? ¿Qué información les ha dado el abogado? ¿Qué información en estos momentos manejan ustedes, que tienen ustedes?
Bueno, ahora vamos a empezar el contacto con el abogado, a ver qué nos dicen. Y entonces... de ahí vamos a salir para Fiscalía Militar a ver qué nos tiene el fiscal y que lo va a atender, el instructor que lo va a atender allá. Bueno, tiene que dar alguna explicación de cuándo se va a hacer el juicio o algo.
Sí, ¿el juicio va a ser hoy? ¿Está señalado para hoy el juicio?
No.
O sea, que los abogados...
No dicen fecha.
¿Y qué información tienen ustedes de cómo están ellos? ¿Si han sido bien tratados?
Están bien, pero están bien desanimados también. Presionado.
O sea, que están bien físicamente, pero desanimados porque tienen temor a que los condenen, ¿no?
Exacto.
¿Cómo quedó el incidente de que a ustedes le negaron el pabellón, la posibilidad de poderlos ver y estar con...?
No, al final no se lo han dado todavía.
¿No lo han logrado?
No, no lo han logrado.
¿Y ustedes se sienten tan preocupadas también?
Estamos preocupadas, claro, porque al verlo desanimado así, parece que nos tienen muy preocupados. Eso para nosotros es muy difícil.
¿Ustedes tienen noticias de los muchachos de Cienfuegos?
Sí, hoy ellos nos llamaron. Ellos están bien, pero...
Estamos oyendo muy mal, pero bueno, ¿qué detalles tienen de eso?
Ya digo.
Sí. Te estaba preguntando si, ¿qué sabes de los muchachos de Cienfuegos?
No, los muchachos, lo único que se sabe es que hoy nos llamaron y que están bien desanimados. Parece que al hablar con los fiscales ellos le dijeron algo, no sé, porque no hemos podido verlos a ellos todavía. Nosotros vamos allá el lunes, que es la visita. Te voy a pasar con mi cuñada, que tengo que firmar un documento. Espera.
Sí, ¿cuál es tu nombre?
Linette.
¿Tu nombre es Linette Telles?
Sí.
Linette, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tú ves el proceso? Porque nos estaba explicando Juliet que se sentía un poco desanimada. ¿Cómo te sientes tú?
Ay, mal. Estoy con la presión alta, mal, porque no nos da una noticia personal. Es todo esquivándonos. Nos tienen mal, no sabemos ni qué vamos a hacer, no sabemos nada. Desde ayer le dieron permiso para contratar al abogado y entonces hoy fue que lo dejaron llamar. Entonces no quedan 3 días hábiles, claro, para que el abogado se prepare eso, pero entonces después...
Linette, estamos hablando contigo desde el programa Hoy en Cuba de Radio Martí. A nosotros obviamente nuestra responsabilidad es informar al pueblo de Cuba del acontecimiento. Todo el mundo sabe lo que ocurrió con este caso, que ellos entraron en la base y después la base los devolvió con un documento de que había que, en fin, darle todas las facilidades y no castigarlo. Sin embargo, ha pasado todo lo contrario. El gobierno cubano...
Nosotros estamos indignados. Todo lo contrario ha sucedido. Todo.
O sea...
Y yo, inclusivamente, hoy hablé con mi hermano y mi marido, me dijeron que lo están maltratando. No le están dando golpe, pero lo están maltratando como si se tratara de un perro así, un animal que callejero así. Así mismo lo están tratando ellos, malísimamente mal.
¿En qué consiste? El maltrato no es físico, pero en cierto sentido, por lo que me está diciendo...
Sí, es verbal. Es psicología, porque imagínate, tú ahora mismo te dicen, no, tú eres contrarrevolucionario, tú que te hiciste eso. Entonces es un maltrato que le están haciendo a ellos, que lo está poniendo mal. Ellos están mal también, están desanimados, porque al ya saber que el juicio lo van a llevar por el militar, y ellos saben que lo van a es a meter preso durante un año.
En el caso de que a los abogados les den 3 días hábiles, ¿es posible que el juicio sea el lunes o martes próximo?
Puede ser, puede ser.
Pero ustedes no tienen ninguna información al respecto.
No, no le han dado nada, ni nos quieren dar información tampoco. Ellos nos avisaron solamente a contratar al abogado. Se lo dijeron a ellos ayer y lo dejaron llamar hoy. Porque ni fueron capaces de dejarlo ayer, llamar ayer mismo. Es decir, que nos quedan 3 días hábiles nada más para poder que el abogado se prepare. Porque ahora mismo le estamos contratando. Tenemos que pagar en el mismo cajero ahí el dinero del contrato. Y entonces mañana es que posiblemente el abogado pueda ir allá. Porque el abogado pide una entrevista con ellos dos, para entonces el abogado saber cómo lo va a defender.
¿Y ustedes tienen confianza en el abogado?
Sí, sí.
¿Cómo se llama?
Es un muchacho, nosotros estamos haciendo los papeles, pero todavía él no nos ha explicado cómo va a ser el proceso ni nada.
¿Y ustedes tienen
pero el nombre? Es un muchacho, se lo tenemos que preguntar. Muchacho que se ve responsable, no ha hablado del tema bastante, porque él mismo nos dijo, como ellos no lo pueden llevar por lo civil, no, ya aquí no hay salida ilegal, ni tampoco esto aquí es frontera. Entonces, ¿qué sanción le quieren meter? Violación de perímetro y desobediencia. Eso es de 3 meses a 1 año de privación de libertad. No pueden ni siquiera salir. Es un año ahí, preso, sin visitar a sus familiares ni nada.
¿Y ustedes piensan que en esta reunión que van a tener ahora, saber el nombre del abogado y saber la fecha del juicio, no?
Sí, sí. El abogado tiene que reunirse con ellos, entonces el abogado también tiene que ver al fiscal que está llevando el caso, para entonces que el fiscal le diga qué día va a ser el juicio. Entonces él nos pidió el número del celular de nosotras, para entonces él llamarnos y entonces nosotros poder venir acá, allá, a prepararnos para qué día va a ser el juicio, cómo está surgiendo toda la entrevista que él está haciendo con los muchachos. No va a mantenerla informada. Yo lo que me baso es que ninguna de, por lo menos de la autoridad, ni de policía, ni de fiscal, no han dicho nada concreto. No nos tienen nada, nada, nada.
Linet,
ellos nos tienen así.
Déjame preguntarte, sí, tú que hablaste con tu esposo, el papel sí. de la base de naval de Guantánamo, ¿qué pedía? ¿Qué le pedía al gobierno cubano?
Que lo soltaran inmediatamente.
O sea, les pedía que no lo
que no lo podían meter preso, porque ese es el acuerdo migratorio. No lo podían meter preso, no le podían dar golpe. Se lo entregaron sano y salvo y le dieron ropa, inclusive le quemaron la ropa delante de ellos y el papel se lo quitaron. Que el papel que decía todo eso.
O sea, que por el acuerdo migratorio ellos no podían ser juzgados ni detenidos.
No.
O sea, que el gobierno cubano está violando realmente sí, sí. Ese acuerdo.
Sí, ellos bueno, sí.
Nosotros vamos a mantenernos en contacto con ustedes porque nos interesa informarle al pueblo de Cuba qué está sucediendo con este incidente sí. del pasado 28 de febrero en la base naval de Estados Unidos de Guantánamo. De todas maneras, sí. Seguiremos en contacto y ojalá las cosas salgan mejor de lo que ustedes esperan.
Hace falta, así mismo.
Bueno, pues gracias, Lisnet, y gracias a Juliet, a las dos, ¿eh?
Sí, sí, de nada.
No, gracias a usted.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Amigos de Cuba, en el programa Hoy en Cuba estamos intentando pues tener la mayor información posible del desarrollo de esta noticia de los dos cubanos detenidos con posibilidad de juicio para la próxima semana. Tratamos de obtener información con Edil Aníbal Martel, padre de Aniel Martel, detenido en el Combinado Sur en Guantánamo, residente en Cienfuegos, quien junto a otros 7 jóvenes se dejaron llevar por el falso rumor de que una embarcación anclada en la bahía de Guantánamo o anclada en el área controlada por Estados Unidos estaba recogiendo a todo el que cruzase a ese lado para trasladarlo a tierra continental. Este fue el rumor. Hasta el momento de esa información, pues Edil intentó visitar a su hijo el lunes en el combinado. Pero, en fin, y tiene que buscar también los servicios de un abogado. Hasta aquí toda la información que tenemos, que aunque no es mucha, pero bueno, en cierto sentido va abriendo el desarrollo de esta información. Y ahora tenemos en línea Tenemos en línea con Guantánamo a Roberto Jesús Quiñones Haces, abogado y escritor, al cual le damos la más cordial bienvenida en Hoy en Cuba. Roberto, bienvenido, ¿cómo tú estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Te habla Alberto Müller, sustituyendo a mi colega Tomás Cardoso, siguiendo todo el acontecimiento de este hecho de por sí interesante y que demuestra, en cierto sentido, la situación que vive en Cuba, ¿no? La situación irregular que vive en Cuba. ¿Cómo tú ves esta situación del rumor, de la base, del tratamiento que han tenido estos dos muchachos que están presos, pendientes? Háblanos un poco del tema.
Bueno, Alberto, te reitero buenas tardes, gracias por este contacto. Realmente se trata de una situación que para mí es novedosa, porque anteriormente el tratamiento que le daban las autoridades cubanas a las personas, a los ciudadanos cubanos que lograban penetrar en la base naval norteamericana, era que una vez que eran devueltos por los norteamericanos, pues ellos los recibían y lo que se les hacía era un acta de advertencia. Hasta donde tengo noticias, esta es la primera vez en que personas que logran penetrar, atravesar el perímetro fronterizo, el mal llamado perímetro fronterizo, porque ya de hecho reconocer que hay una frontera sería reconocer que la base no es territorio cubano, y es un error porque la base está dentro del territorio cubano. Pero bueno, ya una vez atravesado ese perímetro, lo que se hacía era que las autoridades norteamericanas devolvían a los cubanos y aquí se les recibía, se les imponía un acta de advertencia, se les trasladaba a sus provincias y ya. Pero ahora se les está aplicando, por todo lo que he escuchado y las noticias que estoy recibiendo, se les está acusando de un delito de salida ilegal del territorio nacional,
claro,
que sería algo novedoso.
Roberto, yo quería interrumpirte porque tú has estado obviamente investigando el hecho y de esta situación alrededor de la base de Guantánamo. Y yo quería preguntarte, tú que has investigado el caso, ¿por qué las autoridades cubanas hasta el día de hoy no han desmentido el rumor e inclusive han violado los acuerdos que existen, los acuerdos migratorios? Háblanos un poco de esto. O sea, ¿cómo se explica que las autoridades cubanas no hayan desmentido este falso rumor? Bueno, en fin, todos los rumores son falsos, casi todos.
Mira, Alberto, estoy sorprendido con eso porque no les hubiera costado absolutamente nada que en un noticiero nacional de la televisión o en el periódico Granma, o en el Juventud Rebelde, o en el Trabajadores, que todos están controlados por ellos, porque sabemos que es una prensa dependiente del gobierno, se hubiera publicado una nota oficial señalando que ese rumor es falso, y ya las autoridades norteamericanas lo han hecho. Sin embargo, las autoridades cubanas no han hecho ningún pronunciamiento al respecto, y eso a mí sinceramente me sorprende mucho, porque siempre se ha insistido, cuando yo ejercía la abogacía, yo recuerdo que uno de los aspectos o de los argumentos que se esgrimía para sancionar severamente a los ciudadanos cubanos que utilizaban la base como trampolín para salir hacia Estados Unidos era que ponían en peligro la paz entre Cuba y Estados Unidos. Y sin embargo, esto es un rumor que lleva corriendo. Todavía te digo que hay personas que a mí me han llamado desde Cienfuegos y desde Occidente para preguntarme porque no se ha desmentido oficialmente. Yo sinceramente no sé por qué razón las autoridades cubanas no han desmentido esto, porque lo que sí es cierto es que han gastado bastantes recursos en la movilización de tropas, tanto hacia el punto de control del el sentido oeste, es decir, a la entrada al oeste de la ciudad, como a la salida de la ciudad rumbo al sur, es decir, rumbo a Caimanera, y también en los lugares de campo que están aledaños al poblado de Caimanera, porque al inicio de este rumor fueron cientos, yo diría que pudieran llegar hasta miles las personas que vinieron hasta Guantánamo con el interés de emigrar, y en Caimanera fueron detenidos bastantes ciudadanos, y también hubo empleo, según se comenta dentro de la población, de violencia por parte de las fuerzas represivas para tratar de contener esta avalancha de personas que estaban llegando hasta Guantánamo.
Sí, hay una situación, Roberto, y quiero compartirla contigo porque tú eres una persona, bueno, muy informada y has estado en el meollo de toda esta crisis que vive Cuba durante muchos años, ¿no? Hay quien dice, y esto me gustaría corroborarlo contigo, que todo este comportamiento del gobierno cubano, en este caso, por ejemplo, ha sido un comportamiento que me parece hasta torpe, no cumplir con las autoridades norteamericanas, que es el pacto migratorio que tienen ellos, devolver a la persona que entre y a esa persona se le da una reprimenda, una nota de advertencia y no le pasa nada. Sin embargo, en este caso sí le ha pasado. Hay quien te dice que las autoridades cubanas están muy nerviosas por la crisis venezolana, por la posibilidad que se desencadene la caída del usurpador Nicolás Maduro. ¿Tú crees que puede hacer eso?
Bueno, Alberto, yo he pensado mucho en todas estas cosas. Realmente ahora sabemos que hay una situación en Centroamérica donde hay miles de cubanos que están varados ahí en Tapachula, están en Ciudad Juárez, otros están en Panamá, etcétera, etcétera. Hay hasta médicos que han ido desde Brasil ascendiendo por todo el continente americano para tratar de llegar a la frontera. Realmente la situación en Cuba es muy difícil en este momento. Ahora mismo los cubanos estamos perdiendo diariamente, yo te diría que 4, 5 y hasta 6 horas para tratar de buscar con qué alimentarnos, porque la situación es muy difícil. Se avecina una crisis. Si Venezuela se cae, todos sabemos que la crisis cubana, que no ha terminado, porque todos sabemos que en Cuba vivimos en crisis desde hace un montón de años, más de 20 años,
claro.
Pues si esa crisis no ha terminado, si Venezuela cae, que es el principal proveedor de petróleo de Cuba, pues entonces no sabemos qué magnitud va a alcanzar esa crisis.
Oye,
entonces es obvio,
claro.
Es obvio que ahora se estén tratando de llegar a acuerdos. Incluso Nicaragua, que antes se oponía a que los cubanos pasaran, ahora ha abierto la frontera para que los cubanos pasen.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a Roberto. Roberto, tenemos que mantenernos en contacto en las próximas horas, los próximos días, porque esta crisis de alrededor de la base naval de Guantánamo y el incumplimiento de las autoridades cubanas no ha terminado. Amigos de Cuba, le damos las gracias al abogado y escritor Roberto Jesús Quiñones Haces, amigo y, por supuesto, un hombre muy bien informado de la realidad cubana. Gracias, Roberto.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami, la creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven y Elías.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 4 p.m., Medias Rojas versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Amigos de Cuba, para los que han sintonizado tarde, son las 2:32 de la tarde. Estamos en Hoy en Cuba. Mi nombre es Alberto Müller, en sustitución del colega Tomás Cardoso. Me acompaña como ingeniero de sonidos Otón Madariaga y en la producción Patricia Martínez. Vamos a tratar en este segmento la situación alrededor del anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en donde decidieron el gobierno de Estados Unidos extender durante 2 semanas más, hasta el 1 de mayo del 2019, la suspensión actual del título 3 de la ley Helms-Burton, informó un despacho del propio Departamento de Estado. La suspensión actual expiraba el 17 de abril. El secretario ha informado a los comités del Congreso correspondientes que esta determinación es necesaria para los intereses nacionales de los Estados Unidos y acelerará la transición a la democracia en Cuba. Para tratar este tema, tenemos en línea, creo que estamos haciendo contacto, ya lo hicimos, con el doctor Alberto Méndez Castelló, conocido amigo, al cual le damos la más cordial bienvenida en nuestro programa Hoy en Cuba. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, un saludo para ti, Alberto, y para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los oyentes, y nada, simplemente licenciado. Pero déjame decirte que para el tema este que pretendemos dilucidar, además de un jurista, yo creo que nos haría falta un buen historiador, mi amigo Müller.
Sí, bueno, vamos a intentar entre los dos, vamos a intentarlo. ¿Cómo tú ves esta situación? Tú que obviamente la has estudiado, conoces el tema de lo que es los asuntos comerciales, porque los gobiernos anteriores todos lo postergaban, el gobierno de Trump, aunque ha dicho que piensa aplicar al menos una parte, vemos que sigue postergando la aplicación del título 3, siguen demorando la aplicación del título 3. Háblanos un poco del tema, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, yo pienso que están demorando lo que debieron, digamos, que corregir en el propio momento de las confiscaciones, Alberto. Porque cuando yo te decía que hacía falta un historiador para clarificar estas cosas, bromeaba, pero en el fondo no había tal broma. Es una certeza. Porque mira, es un hecho histórico jurídicamente que estas expropiaciones del año 1960 están taradas de nulidad, son nulas. ¿Por qué? Bueno, pues si vamos a ver la doctrina de los actos propios, una doctrina que se llama así en derecho, y el proceder del doctor Fidel Castro, mira, en el año 1953, cuando él asalta al cuartel Moncada, muy meridianamente y con toda certeza, porque es así, él tiene razón en eso, él dijo que es un principio, y lo estoy citando, es un principio elemental de derechos públicos, que no existe la constitucionalidad allí donde el poder constituyente y el poder legislativo residen en el mismo organismo. Es cierto, eso que él dijo es cierto. Pero ¿qué pasa? Que eso lo dice en el año 53, y entonces en el año 60, en el año 59, esa misma situación en la que cayó el dictador Fulgencio Batista, pues él lo hace. Y mira, en febrero del año 1959, él reforma la Constitución de 1940, y esa Constitución, que en el artículo 24, y lo voy a citar también, el artículo 24 de la Constitución de 1940, dice que se prohíbe la confiscación de bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad, sino por autoridad judicial competente y por causa justificada de utilidad pública o interés social, y siempre previo el pago de la correspondiente indemnización en efectivo.
A ver, no lo hicieron.
Fijada judicialmente. Fíjate, vamos a seguir. La falta de cumplimiento de estos requisitos determinará el derecho del expropiado a ser amparado por los tribunales de justicia y, en su caso, reintegrado en su propiedad. La certeza de causa de utilidad pública o interés social y la necesidad de la expropiación corresponderá a decidirla a los tribunales de justicia en caso de impugnación. Bueno, pero parece que él o ellos no querían en el año 59 meterse con las propiedades de Estados Unidos, porque cuando ellos reformulan la Constitución de 1940 y hacen lo que ellos llamaron la Constitución, que llamaron ley fundamental, en febrero del año 59, dejan el artículo ese 24 tal y como te lo he leído ahora. Claro. No lo tocan. Pero ya en abril, cuando pasa esta situación del petróleo soviético acá en Rusia, de ruso acá en la isla, y que las petroleras estadounidenses no quisieron refinarlo y demás, pues bueno, ellos se reúnen secretamente y reformulan el artículo este 24 de la Constitución y deciden le otorgan ese poder a él mismo, al doctor Fidel Castro y al doctor, olvidé el nombre ahora, el primer presidente o el segundo que tuvo.
Dorticós
Torrado. Y ellos, pues sencillamente, en abril de 1960, reformularon la Constitución, hicieron un nuevo artículo en que ellos eran la autoridad constituyente, lo que él mismo había dicho en el año 53.
Claro,
pues sencillamente,
claro,
pues lo tomó para sí.
Pero entonces, Alberto, tú sabes perfectamente, bueno, yo intento ayudar un poco en un elemento histórico. Fidel Castro traicionó todo lo que él dijo que había que hacer, porque cuando hizo el pacto de México con Echeverría y Fran País, después cuando hizo el pacto en Caracas, después el pacto en la Sierra Maestra con Felipe Pasos y otros, en todos esos pactos, al triunfo de la revolución había que hacer elecciones en 18 meses, había que poner en vigor la Constitución del 40 y había que respetar las libertades. Y nada de eso lo hizo, lo traicionó todo. O sea que si tú te pones a ver, tú has dicho lo básico, la revolución no es válida, no es válido esto que estamos hablando alrededor de que el Poder Judicial desapareció. O sea, Cuba tenía que respetar las confiscaciones y pagarlas. No hizo nada. Todo lo que ellos dijeron lo traicionaron, lo anularon con una actitud también de despotismo, ¿no? Entonces, bueno, te dejo a ti, porque lo que trato de poner un toque histórico de que ese ha sido Fidel Castro en vida.
Correcto. Entonces, en ese entonces, en el mismo instante de producirse esas confiscaciones, no sé por qué situación los expropiados y el mismo Departamento de Estado, no sé por qué no recurrieron, digamos que a organismos internacionales para dirimir esta situación que está, ya digo, mira, jurídicamente el hecho nulo es imprescriptible. Y si era nulo en el año 60, pues nulo hoy, porque un hecho nulo no puede ser un acto jurídico nulo, no puede ser convalidado, porque es imprescriptible aun cuando pase el tiempo.
Claro.
Y entonces sencillamente, yo no me explico, no ejecutaron en aquel entonces, no combatieron esa resolución que los afectó a ellos, y entonces ahora siguen dando largas al asunto. Hoy día, digamos, que pudiera ser, viste cómo el señor Borrell, del español, pues discrepó el señor Pompeo en esta situación, porque tienen intereses, digamos, que económicos acá en Cuba, y otras personas sería así, pero debían de pensar, además de los intereses económicos, en el sustrato de esta ley, porque lo que, porque qué es lo que se busca acá, y es la democracia en Cuba, no como ahora se está diciendo acá en los voceros del castrismo, por todos los medios posibles, que es que le van a quitar la casa a un tal Tiburcio y a muchos Tiburcios aquí en Cuba, que le van a quitar, no sé, la finquita al otro y demás. Y no, lo que estamos viendo es que ha habido, digamos, que una revolución que pasó sobre sus propios actos, que pasó sobre una doctrina, porque sencillamente la revolución fue seguida por el pueblo cubano y por muchísimas capas del pueblo cubano que eran adineradas, incluso con muchísimas propiedades, y la siguieron porque creían que era un hecho legal, que iba a derribar una dictadura para restituir la constitución cubana. Y entonces sencillamente, pues ya mira, tú mismo lo has dicho, en que terminó todo.
Claro, claro. O sea, estamos ante una realidad realmente que habla por sí sola. O sea, lamentablemente, Alberto, esto que estamos viendo con el título 3 de la James Burton, bueno, mira, por supuesto que es un pleno derecho que tiene Estados Unidos. Sin embargo, se le complica ahora a nivel internacional por lo que es los reglamentos de comercio internacional, la propia países aliados como Canadá. Ahora mismo España está diciéndole a Maduro que no pueden tocar a Guaidó y que si lo tocan, pues van a violar la línea roja, que nadie sabe lo que puede pasar. Pero, o sea, grandes aliados de Estados Unidos como Canadá están, en fin, señalando situaciones, porque todo esto luce muy simple. El gobierno cubano de verdad que lo traicionó todo, me refiero a Fidel Castro, ¿no? Pero esta situación de la James Burton, como dices tú, de principio hubo fallos de la elaboración de la propia ley, y eso lo estamos pagando. No es fácil aplicar esta ley, por eso todos los gobiernos, no porque no sean anticomunistas, porque no sean gobiernos dignos, sino porque le crea muchos problemas de tipo administrativo a nivel comercial. Esa es la clave.
La clave parte desde el inicio, que fueron, digamos, 300 años.
Oye, Alberto, se nos está yendo la voz. Mueve un poco el teléfono para ver si tuvimos mejor.
Ajá. ¿Ahora?
Sí, ahora mejor.
Bueno, pues nada, te decía que sencillamente fueron morosos en actuar. en aquel entonces. Y tú sabes que en derecho lo que pasa el tiempo, aunque no prescriba, pues bueno, ya es mucho más difícil. Porque mira, vamos a ser concretos. En el caso de que una actuación legal de esta, digamos, prospere, sí, pero está, digamos, que la sentencia, una sentencia favorable al reclamante.
Claro.
Pero vamos a ser claros, ¿y cómo la ejecuta esa cómo va a ejecutar si esas propiedades están en manos del castrismo y están en territorio que ellos dominan?
Claro. Ahora mismo el canciller Bruno Rodríguez acaba de decir que esto es una aberración, me refiero a la ley Helmholtz. No, la aberración es el crimen de los avionetas hermanos a rescate, la aberración es hundir el remolcador 13 de marzo. Esa es la aberración criminal de un régimen que no ha respetado derechos humanos a través de 60 años. Lo demás es lo lógico. Todas estas complicaciones, claro, es parte de una traición a un proceso que debió haber sido pacífico, democrático, alternativo, y no lo fue porque se empeñaron en regalarle la revolución cubana, que inicialmente era democrática, y tú lo sabes, a la Unión Soviética, al estalinismo. Y eso es toda la complicación que hay. O sea, que los aberrados, realmente, si alguno puede ser aberrado, son los que le entregaron esto al estalinismo. De todas maneras, Alberto, este tema vamos a seguir. Amigos de Cuba, estamos con el licenciado Alberto Méndez Castelló, al cual le agradecemos su tiempo. Vamos a seguir en estos días conversando sobre esto, porque la ley, el título 3 de la James Burton, aparentemente todavía no tiene final. Ahora se extendió hasta principios de mayo. Por lo tanto, gracias, Alberto, por tu presencia en Hoy en Cuba. Y vamos a pasar ahora, vamos a pasar al ya casi en la recta final, nos quedan dos temas. Y este es con Amaury Pacheco. Bienvenido a Hoy en Cuba, Amaury Pacheco. ¿Cómo estás?
Muy bien, todo. Saludo a toda la audiencia. Estamos bien, tú sabes, en la lucha con el 349, la política cultural, todo eso.
Bueno, sabemos que ustedes han sido unos activistas de primera línea. ¿Qué pasó que cuando ustedes regresaron de Cuba se encontraron que le vandalizaron la casa, carteles contra ustedes, que son artistas pacíficos, que obviamente tienen el derecho de estar a favor o en contra de un decreto? Háblanos un poco para que el resto de Cuba, acuérdate que la prensa cubana no informa, más bien tergiversa, no informa, o lo oculta. Así que háblanos un poco del tema.
Bueno, mira, nosotros tuvimos una gira muy exitosa por varios países de Latinoamérica, un contacto único, bueno, con universidades, con instituciones, donde estuvimos promoviendo la campaña de No al 349, pero también al final es todo lo que tiene que ver con la política cultural del país. Bueno, nosotros regresamos el 20 de marzo, después de una exposición bellísima que hicimos en Chile, y después de un análisis exhaustivo completo de todas las ropas y todas las cosas que nosotros llevábamos cuando estuvimos en el aeropuerto de Cuba, cuando desembarcamos, llegamos a la casa. Y en la casa, de pronto, cuando estábamos buscando la llave, encontramos que había un cartel. El cartel no lo divisaba bien, cogí el teléfono, miré y decía, el tarru de Amaury, ¿me entiendes?
Sí.
Y después, cuando llegamos a la casa, eso estaba, era en forma de un graffiti, era una pintura esa bastante fea, roja, que me lo pusieron a la casa, chorrió toda la pared. Y después en la puerta de la casa encontramos como una sustancia que nos echaron en la puerta directo, que yo no sé qué tipo, yo sé que cogió el piso, le quitó el esmalte del piso de la casa y parte de la puerta, ¿no?
Sí, claro.
Después ya cuando entramos a la casa encontramos una nota supuesta del amante de Amaury, ¿no? Que una nota escrita que decía, mira, estoy preocupado por los niños. Tú me dijiste que ya después de 15 días tú ibas a decidirte. Bueno, todas esas cosas.
Yeah.
Y a partir de ese momento, bueno, nosotros, bueno, primeramente fue un golpe, ¿no? Porque dijimos, coño, y esto, sabemos que el régimen hace esas cosas porque lo hemos visto. No vamos a ser ni los últimos,
ni los primeros,
¿me entiendes? Exactamente. Sabemos de esas patrañas, exactamente. Entonces ya enseguida estábamos elaborando un escrito porque queremos que no solo sea una noticia, nosotros vamos a convertir eso en una experiencia de arte, ¿me entiendes? Que es la intervención directa de la seguridad del Estado sobre la casa de los activistas, ¿no? En este caso.
Sobre el ciudadano, claro.
¿Eh?
Sí, sobre el ciudadano que merece respeto y merece...
Sobre el ciudadano que merece respeto. Y nosotros ya empezamos a elaborar nuestro escrito, nuestras cosas, y pensamos que este trabajo, esta cosa que nos hicieron en la casa, esta intervención, nosotros lo queremos proponer como una pieza para la Bienal de La Habana, la oficial. Es una propuesta que tenemos realmente, ¿no? Que nos parece, porque no solo es que nos intervino la casa de un ciudadano, sino que nosotros somos artistas. Y como artistas estamos luchando contra el decreto 349 y por lo tanto la Bienal de La Habana está en suceder en estos meses y nosotros vamos a proponer eso como experiencia misma del arte. Cómo agreden al ciudadano, ¿no? Queremos mostrar eso como trabajo. Básicamente es eso.
Bueno, pues a Amaury, te agradezco mucho la información para que el pueblo conozca estas arbitrariedades que en definitiva son violaciones de derechos humanos, porque el artista y el ser humano, no tiene que ser artista, pero bueno, ustedes son seres humanos y artistas, merecen el respeto al ser humano y, por supuesto, el respeto que se le debe al arte, ¿no? Yo creo que tenemos que comprometernos a seguir en contacto con Hoy en Cuba. Nosotros, por nuestra parte, lo vamos a hacer. La productora Patricia Martínez, pues ya está comprometida, porque es un hecho, y sobre todo ustedes están anunciando que quieren participar en la Bienal de La Habana, cosa que nos parece estupendo. Así que te agradecemos mucho tu tiempo en Hoy en Cuba y próximamente nos vamos a tener que ver nuevamente. Te agradecemos tu participación y, por supuesto, solidariamente estamos con ustedes por el trabajo artístico que hacen. Gracias. Cuba, entramos ya en la fase final de este programa. La productora me ha sacado hoy, como decimos, me ha sacado el kilo, porque no hemos parado y realmente, pero más, me siento contento de poder suplir a mi colega y amigo Tomás Cardoso. Y ya en la fase final le doy la bienvenida a nuestra gran amiga, y aquí la tengo, lo tengo, María Elena Cruz Varela, que está a mi lado y ya está en cabina. Y María Elena, bienvenida hoy con Cuba.
Muchas gracias, Alberto Müller.
¿Cuál es el tema
bien que hallada hoy aquí? Bueno, pues una noticia. Saludo a Patricia, a Otón Madariaga en los controles de audio, Patricio en producción. Y a, como siempre, claro, a los oyentes también. Cuba anuncia recortes en prensa oficial por escasez de papel.
Wow.
Esto es algo así como que tan familiar.
Y sobre todo para ti.
Para mí es tan familiar, o sea, tú sabes, el Granma naufragó siendo un yate y va a terminar convertido en una patera, el periódico. Va a ser menos que un flyer de los que se publican aquí, ¿no? Una comiquita, una van a ser publicados en días alternos. No se puede publicar todos los días porque parece que hubo un incumplimiento en la producción, y esto lo estoy entrecomillando con los dedos para que los oyentes sepan que nada, que todo eso es mentira, porque ese papel no se produce, ese papel se importa a la isla, y lógicamente ya todos los rubros de importación prácticamente están cortados a partir de las medidas que está tomando el gobierno norteamericano, y no solamente el gobierno norteamericano, sino el mundo, que se ha dado cuenta, ha despertado, más vale tarde que nunca, que la situación en Cuba es una situación violenta, es una situación de tensión, de escasez, de sufrimiento constante durante 6 décadas, que se dice pronto, ¿no? Imagínate tú que hace 60 años, el día de hoy era el futuro, y han pasado 60 años, por eso yo no hago proyecciones de futuro nunca, porque llegamos a él hoy, nunca llegamos mañana ni después,
claro.
Al futuro llegamos hoy. Entonces, saben, a mí me preocupa muchísimo también esto del recorte de papel gaceta y el recorte de Granma, que inclusive Granma Internacional, Trabajadores, Orbe, Opciones, Juventud Rebelde, todas estas publicaciones que han tenido, pues van a ser recortadas, porque esto también significa, señores, preparen reservas porque no van a tener papel para el baño tampoco. Porque eso es lo que se ha usado en Cuba durante todo. Desde que tengo uso de memoria, tengo un trauma con eso, lo estaba contando cuando estaba fuera. A mí no me puede faltar el papel toilet,
claro.
El toilet paper. No me puede faltar el papel de baño porque tengo una angustia, un trauma con eso, que cuando me quedan 4 o 5 paquetes, yo voy y compro más porque me quedé traumatizada. Entonces, me imagino que mis compatriotas, mis amados compatriotas, la van a pasar bastante mal con esta situación también, porque no hay huevos.
No hay aceite.
No hay aceite, no hay harina.
No hay pescado.
No hay pescado. No hay absolutamente nada. De nada las colas en las que se entran a golpes, porque lógicamente el mandato celular del ser humano es la supervivencia.
Claro.
Y cuando te escasean los recursos para garantizar la supervivencia del cuerpo, que es la cajita, pues...
Sí, la realidad es dura.
Es muy duro, pero entonces te da por ser agresivo, por dar golpe en la cola, por empujar, por atropellar, tiene que intervenir la policía. Y no se dan cuenta de que realmente tú no tienes que golpear al que está delante de ti, ni a los que están delante de ti, que a donde hay que golpear es para arriba. Que el responsable de eso no es tu vecino, no es tu compañero de en la cuadra, tu amigo, no son los responsables de eso. Son exactamente los que padecen las consecuencias, igual que tú, y están buscando lo mismo que tú. El responsable de eso es el gobierno cubano, el desgobierno cubano, la dictadura cubana, incapaz de crear riqueza, incapaz de producir eficientemente. La ineficacia es la palabra de orden, y lo único que hacen bien es reprimir.
Claro. No, y los pocos recursos que tiene, sí lo tienen la seguridad del Estado y la policía.
Pero claro, si yo recuerdo cuando a mí me tocó mi pase por Villa Marista, ahí no se iba la luz nunca. No había gasolina para los carros en la isla, sin embargo andaban trasladándome a mí de un lado para otro, enmascarándome, posicionando por un lado por el otro, constantemente. A ellos no les falta la gasolina, no les falta la electricidad, no les falta nada de eso. Así que el aparato represivo es lo único que yo creo que realmente funciona. Y lo único que le ha salido bien a la dictadura cubana en 60 años, y es tremendo, pero hay que reconocerlo, es el exilio. Es el exilio.
¿Y por qué?
Porque sí, porque ha terminado siendo el segundo rubro económico que sostiene la economía de la dictadura. Es el segundo rubro en importancia de entrada económica del gobierno cubano, de la dictadura cubana. Sí, es una pena, pero es así.
Y lo y también le entra mucho dinero al gobierno por la recarga de celulares.
Pero claro, eso es el exilio.
Sí,
eso se lo recarga el exilio. Sí. Eso es así, es triste, es así, pero tú sabes, no se puede jugar con el corazón de la familia también. ¿Qué puedes tú hacer?
Claro, no, hay... mira, ahí hay una faceta humana a veces entendible, el hijo que le manda un dinerito a la madre. Exacto. Y que va a verla, vaya. Eso, lo que no es entendible son los que van con la desvergüenza de divertirse y de en fin, tratar de aprovecharse de la juventud. Pero bueno, siempre hay de todo, María Elena, tú lo sabes.
Yo nunca he vuelto. Mi padre se enfermó y murió en Cuba. Nunca más lo vi. No pude asistirlo en su enfermedad, ni apoyarlo, ni ayudarlo, a pesar de que percibía su miedo cuando hablaba por teléfono con él. Yo creo que hay que saber exactamente que la dignidad no es negociable.
Tienes mucha razón.
No se puede negociar con la dignidad.
Bueno, María Elena, me alegro. Creo que el segmento ha sido formidable. Te felicito. Y amigos de Cuba, llegamos al final de hoy en Cuba. Lamentablemente no tenemos más tiempo porque con María Elena podríamos estar hablando toda la tarde. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos mañana viernes. Tengan todos una tarde del jueves bien feliz y que Dios los bendiga a todos.
Con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.